GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional comienza y el recorrido será en Honduras. Vamos a analizar una decisión polémica. Honduras se suma a los países que han decidido establecer la apertura de embajadas, en este caso en Jerusalén. Esta decisión, que ya en su momento habían tomado otros países, Estados Unidos y Guatemala, otros que están pensándolo, como Brasil, Rumania, Hungría. Bueno, ahora Honduras ha tomado esta decisión. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede leer geopolíticamente? ¿Se pone de un lado el gobierno de Honduras? ¿Cómo va a afectar la relación con sus países vecinos? Vamos a analizar esto con Marlon Ochoa, analista desde Tegucigalpa. Por otro lado, hablaremos de Chile, que el próximo 25 de octubre tendrá un plebiscito constitucional para buscar reformar su constitución. Una constitución que se hereda de la dictadura de Augusto Pinochet. Al parecer habría apoyo para reformar esta constitución. Obviamente hay opiniones encontradas sobre esto. ¿Y cómo será esto en el marco de la pandemia? ¿Cómo será esa elección? Bueno, vamos a hablar con analistas desde Chile, en este caso Esteban Silva, que nos estará contando estos detalles. Y le vamos a presentar la historia de un pintor uruguayo que ha tenido un éxito importante en Europa, no exento de polémicas. Se llama José Gallino. Ha pintado en España y Francia murales de Rafael Nadal y la nadadora Mireya Belmonte y también del expresidente uruguayo José Mujica. Escuchemos lo que tiene para contar José Gallino luego de su viaje. Así arrancamos un nuevo GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Colombia, donde el presidente Iván Duque reiteró que es necesario evitar las aglomeraciones para que no surjan rebrotes del COVID-19 en las próximas semanas. Por otro lado, rechazó los hechos de violencia que se registraron en el marco de la jornada de marchas que se llevaron adelante este lunes en el país.
En esto, las autoridades tienen que proceder con total contundencia y también esperamos que se hagan judicializaciones de manera muy efectiva. El vandalismo, la violencia, las agresiones no las podemos tolerar bajo ninguna forma de expresión, porque hacerlo sería premiar la ilegalidad y avalar la ilegalidad como una forma de expresión. Por eso quiero también dejar ese mensaje con muchísima claridad. Yo quiero también compartirles a ustedes los avances que se están teniendo en materia de política social en el país. Muchos ciudadanos se preguntan, ¿qué va a pasar con el subsidio de la nómina, el PAEF? Ese subsidio donde estamos llegando al 40% del salario mínimo legal mensual. Nosotros teníamos previsto inicialmente que ese programa terminara en el mes de septiembre. Lo habíamos contemplado por 4 meses. Hemos ampliado esa medida hasta el mes de diciembre inicialmente, pero hoy quiero decirle a los colombianos que en el trámite que se tiene en el Congreso, la decisión que hemos tomado, gobierno, con el apoyo del Congreso de la República, es extender ese subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente para los trabajadores de las empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más, se va a extender hasta el mes de marzo del año 2021. Es un mensaje muy importante de reactivación y es un mensaje para más de 3 millones de trabajadores en todo el territorio nacional. Lo segundo, el ingreso solidario, que ha sido un programa que ha llegado a personas que nunca habían recibido ninguna asistencia social del Estado y que ha llegado a más de 3 millones de colombianos. Ese programa lo vamos a extender de manera clara e inicialmente hasta el mes de junio del año entrante para que también haga parte de las herramientas de reactivación.
En Perú, este martes, el presidente Martín Vizcarra dijo que los problemas políticos tratan de distraer, pero él continuará trabajando. Vizcarra estuvo en Cusco para inaugurar la Villa de Salud, que atenderá a pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus.
El Perú tiene vida después del COVID. El Perú tiene que continuar después del COVID. Y entonces hay que atender las necesidades, sí, pero pensar en el mediano plazo, en el largo plazo. Ya la semana pasada hemos dado la buena pro para la construcción del Hospital de Espinar en Yauri. Entonces, trabajamos en Quillabamba, trabajamos en Sicuani, estamos en Espinar, estamos trabajando en el Hospital Lorena, vamos a darle la fuerza al aeropuerto, estamos trabajando intensamente. Mientras que los problemas políticos tratan muchas veces de distraernos, nosotros seguimos trabajando. Alguien me decía, ¿y usted cómo responde a la crisis política? Yo respondo de la única forma que sé responder, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, que es lo que requiere el Perú, que es lo que requieren todos los peruanos. Y hemos estado la semana pasada en Piura, pero no solamente en Piura, hemos estado en Sullana, hemos estado en Morropón, hemos estado la semana pasada en La Libertad, pero no solamente en Trujillo, hemos estado en Salaverry, hemos estado en Virú, hoy estamos en Cusco, pero no nos quedaremos solamente en Cusco, estaremos yendo pronto a Sicuani, es decir, conociendo el Perú y sus necesidades. Y así vamos a estar hasta el 28 de julio del 2021, pensando en dejar un país al bicentenario consolidado, esperando que todos los peruanos elijamos en abril las mejores autoridades que nos merecemos y pensando que este gobierno se va a caracterizar porque, a pesar de haber pasado una cantidad grande, múltiples crisis, siempre ha actuado de manera correcta al lado del pueblo. Y ese es nuestro principal orgullo.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández aseguró que el país atraviesa un tiempo de emergencia por el nivel escaso de reservas internacionales del Banco Central y defendió las restricciones al dólar impuestas la semana pasada para priorizar la producción y la generación de empleo. Ninguna de las medidas que hemos tomado en esta materia son medidas que nos hacen felices, son medidas que la coyuntura nos exige por el grado de deterioro que tenían las reservas del Banco Central, aseguró el presidente en un acto que encabezó con los directivos de la compañía Samsung.
Que la Argentina produzca y no importe bienes ya hechos en otros lugares, porque eso le quita trabajo a los argentinos. Y lo tenemos que hacer en condiciones muy difíciles, porque dejaron un país con una economía diezmada, casi sin reservas en el Banco Central, y en un país donde la historia hizo que nos acostumbremos a esta suerte de bimonetarismo, ¿no? La idea de manejarnos en pesos y ahorrar en dólares. Y acá es donde uno se da cuenta dónde los argentinos necesitamos los dólares. Los argentinos necesitamos los dólares para comprar los insumos que nos permitan hacer todas estas heladeras y todos estos electrodomésticos. Acá, cada una de esas heladeras tiene un 60% de producción nacional y un 40% de insumos que se importan. Y tenemos que hacer que cada vez sean menos los insumos que se importan y cada vez sea más lo que produzcamos localmente. Pero en el mientras tanto, para poder comprar esos insumos y para que toda esta producción se siga desarrollando, hace falta cuidar los dólares. Porque los dólares los necesitan los que tienen que producir y los que dan trabajo, antes que nadie. Y está claro que lo que estamos viviendo, el del tiempo que nos toca vivir, es un tiempo de emergencia, es un tiempo excepcional. Y en el medio tuvimos que lidiar con seguir pagándole a organismos internacionales y llegar a un acuerdo con los acreedores privados. Poco a poco, ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse, pero no se despeja fácilmente de la noche a la mañana. Es necesario que todos entendamos y hagamos el esfuerzo de saber en dónde estamos parados, saber que lo que estamos viviendo es un tiempo de transición hacia el tiempo que nunca debió haberse dejado de lado, que era el tiempo en el que se instalaban parques industriales, se instalaban industrias de esta naturaleza, se le daba trabajo a la gente y en la Argentina se producía y se importaba mucho menos de lo que se importó en los últimos 4 años. Y en 4 años 25.000 pymes cerraron en Argentina. Y con las 25.000 pymes se fueron cientos de miles de puestos de trabajo.
En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que no existen las condiciones para asegurar que cuando empiecen los meses de la temporada de verano se van a tener las fronteras abiertas con sus vecinos Argentina y Brasil. Se nos viene una decisión muy difícil que atenta directamente contra una base económica importante del país, como es el turismo, dijo el mandatario en el marco del foro ABC España-Uruguay Mirando el Futuro. A través de una videoconferencia en la que fue entrevistado por el director del diario español ABC, Julián Quirós, Lacalle Pou anunció que el grupo asesor científico honorario trabaja en el plan verano para evaluar algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso.
La libertad en lo personal y sobre todo para los uruguayos es un bien muy preciado. Es más, es el estado natural y básico del individuo. Y una máxima de gobierno es no mandes o no digas que se haga lo que sabes que no se va a cumplir. O mejor dicho, si sabes que no se va a cumplir, estás dispuesto a sancionar en consecuencia. Y a mí se me vino a la mente muchos ejemplos, sobre todo los uruguayos que hacen el peso diario, que trabajan para su jornal, que trabajan para llevar su alimento a su casa y a sus familias. Y un estado policíaco le iba a indicar de que esa gente no podía salir, no podía trabajar. O sea, en realidad, derivarlos directamente al hambre. Y apelamos a la conducta ciudadana. Si vamos a tener éxito o no, no hay nada escrito. Y las presiones para decretar una cuarentena obligatoria eran muchas. Y como yo le dije a algún colega de ustedes, quizá era la más fácil. Confinamiento y otra cosa. Lo digo en todos lados, y esto no es falsa modestia. Si el Uruguay tiene hoy las estadísticas de la pandemia que lo ponen mejor que otro país del mundo, no es por el gobierno. El gobierno o el presidente lo único que hizo es confiar en sus ciudadanos. Yo confío en el uruguayo. El uruguayo es un amante de la libertad. Ha peleado históricamente por ella y en los momentos difíciles deja de lado lo que nos separa y se junta atrás de ese principio. Y quedó demostrado, además, contrariamente a lo que dicen algunos académicos y algunos políticos, de que la libertad individual a veces contrapone con el bien común. Yo creo que van necesariamente de la mano, sobre todo en este mundo tan integrado. La libertad individual está determinada por la solidaridad con el bien común, con la sociedad. Y eso es una enseñanza que nos va a quedar a los uruguayos en los procesos futuros.
Hablemos de Honduras porque el presidente Juan Orlando Hernández se comunicó con el primer israelí Benjamín Netanyahu con motivo de establecer la apertura de embajadas en Tegucigalpa y en Jerusalén antes de fin de año. Con este anuncio, Honduras se convierte en el tercer país del mundo en abrir una sede diplomática en la ciudad, luego de Estados Unidos y de Guatemala. Asimismo, hay otros países que ya se comprometieron a abrir sus sedes diplomáticas en aquella ciudad, como Brasil, Moldavia, Rumania y Hungría. La mayoría de las sedes diplomáticas de Israel están ubicadas en o cerca de Tel Aviv, ya que la mayoría de los países se adhieren al consenso internacional de no establecer embajadas en Jerusalén mientras su parte oriental esté ocupada. Bueno, esto es la decisión que ha tomado entonces Honduras de abrir la embajada en Jerusalén. Vamos a analizar este y otros temas que refieren a la realidad política de Honduras. Estamos con Marlon Ochoa desde ese país. Bienvenido, Marlon. ¿Cómo se analiza esta decisión del gobierno hondureño, tomando en consideración que Guatemala también llevó su embajada a Jerusalén? ¿Es reflejo esto de una relación más intensa, de una presencia más intensa de Estados Unidos en Centroamérica?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Fabián. Efectivamente, esto es nada más un reflejo de una relación fomentada fundamentalmente por los Estados Unidos, entre Honduras e Israel. Desde 2019, tanto Israel como Honduras establecieron en sus respectivos países oficinas de cooperación comercial. Casualmente, en 2019 se inauguró la Oficina de Cooperación Comercial de Honduras en Israel, en Jerusalén, obviamente, y la Oficina de Israel en Honduras se ubicó en el mismo edificio donde está la Casa Presidencial. Eso me parece bastante representativo de cuál es la relación que se avizora y que se ha sostenido, particularmente entre este gobierno, que ya, ya va por su séptimo año, e Israel, ¿verdad? La oficina de cooperación de Israel está ubicada en el mismo edificio de la Casa Presidencial aquí en Tegucigalpa. Y esta relación se ha venido fomentando fundamentalmente a partir del golpe de Estado de 2009. Recién en 2018, Israel superó a Estados Unidos como el principal proveedor de armas para Honduras. Entre 2009, que fue el año del golpe de Estado, y 2019, Honduras importó alrededor de $100 millones en armas, y 30 millones de esos 100 millones fueron comprados a Israel. Adicionalmente, en 2016, Honduras firmó un acuerdo de cooperación con Israel por un monto alrededor de $200 millones anuales, que establece una serie de compromisos fundamentalmente militares o de cooperación militar entre ambos países, incluyendo la compra de embarcaciones, sistemas de armas navales, helicópteros, sistemas de vigilancia no tripulados. La parte más importante de este acuerdo de cooperación se relaciona con la dimensión que ellos le llaman antiterrorista, pero que fundamentalmente consiste en entrenamiento y equipo de espionaje. Se presume que se ha comprado spyware para hackear o intervenir celulares y escuchar llamadas, y en el entorno en el que vivimos actualmente, la oposición política en Honduras presume que esa tecnología está siendo aplicada sobre ellos y ellas. No dudaría que incluso esta llamada esté siendo monitoreada por el gobierno en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo toral de la relación. Es una relación fomentada por Estados Unidos, sobre todo para convertir a Honduras en lo que ha sido, o para profundizar el rol de Honduras en la región, y es un rol bastante similar al que cumple Israel en su región, ¿verdad? Que es ser el portaaviones de los Estados Unidos para las intervenciones a otros países circundantes.
¿Cómo afectaría esta decisión la relación de Honduras con Nicaragua, teniendo en cuenta que este país, Nicaragua, está más alineado al eje chino en la disputa que hay entre ambas superpotencias? No olvidemos, por ejemplo, el proyecto chino de realizar un canal en Nicaragua, el cual competiría directamente con el canal de Panamá, otro foco seguramente de divergencias en la región.
Bueno, precisamente Honduras en este momento está posicionado como un país que todavía mantiene alianzas geopolíticas y geoeconómicas con Estados Unidos en un contexto del istmo centroamericano, en donde la presencia comercial y de inversiones en infraestructura china se está haciendo sentir con más fuerza. Como vos bien señalás, en Nicaragua se está emprendiendo un proyecto de construcción de un canal interoceánico. En El Salvador se ha profundizado la relación con China para la construcción de carreteras, fundamentalmente de infraestructura vial, pero también para la construcción de represas hidroeléctricas. En Panamá y en Costa Rica se ha sostenido una relación de hace más de una década que le ha permitido a estos países desarrollar proyectos de desarrollo energético y también deportivo y turístico. Entonces, Honduras se está convirtiendo, junto a Guatemala, en los únicos países de la región en seguir sosteniendo una relación geopolítica, geoeconómica, exclusiva con Estados Unidos. Y esto, hacia el futuro, seguramente que augura lo que fuimos, o lo que fue esta región durante la Guerra Fría, ¿verdad? Que fue un campo más de batalla. Centroamérica pareciera que se va a convertir en eso, o que ya se está convirtiendo en eso en los próximos años, ¿verdad?
En este caso, tu valoración, Marlon, es que Centroamérica puede ser un campo de batalla de esas aspiraciones hegemónicas de China y Estados Unidos.
Sí, precisamente. Y si vemos el comportamiento militar de Nicaragua, por ejemplo, particularmente de Nicaragua y de Honduras, pareciera como que ambos países se están preparando para una guerra que no ha sucedido hasta el momento. Honduras, en el marco de este acuerdo de cooperación bilateral con Israel, ha adquirido, por ejemplo, drones. En teoría, estos drones van a ser drones que son sistemas no solo de vigilancia, sino que también armados, no tripulados, En teoría, estos sistemas armados no tripulados se van a estar utilizando para la lucha en contra del narcotráfico. Sin embargo, si analizamos el comportamiento militar de Honduras y el de Nicaragua, pareciera como que lo que está sucediendo aquí es que ambos países se están preparando para ir a una guerra. Nicaragua también en la última década ha adquirido de manera acelerada armas, fundamentalmente de Rusia, y ha expandido o duplicado el gasto en el sector defensa. Exactamente el mismo comportamiento que Honduras, obviamente con tasas de desarrollo social y económico bastante distintas, ¿verdad? Porque en Honduras la gente se está muriendo en los hospitales y igual el gobierno ha decidido destinar fondos que iban a ser para la Secretaría de Salud, para la Secretaría de Defensa, pero bueno, ese es otro tema. Efectivamente, ambos países y particularmente las Fuerzas Armadas de ambos países están en un proceso que podría parecer de preparación para lo que sucedió aquí en los 70 y 80, que fue que se desplazó el terreno de disputa de la Guerra Fría a Centroamérica con consecuencias bastante terribles para las familias centroamericanas, ¿verdad? En El Salvador hubo más de 3.000 muertos durante la Guerra Civil, en Guatemala hubo un genocidio en los 60, 70 y 80, sobre todo de población indígena, se asesinaron de acuerdo a la Comisión de la Verdad instalada después del proceso de acuerdos de paz, fueron asesinadas más de 300.000 personas, ¿verdad? Entonces, todo apunta a que vamos hacia allá. El predominio, o digamos la hegemonía de Estados Unidos, no solo en esta región, sino que en el resto del planeta, está en disputa. Y cuando esto ha sucedido antes, el comportamiento de Estados Unidos ha sido recostarse sobre América Latina. Y esto se expresa particularmente en los procesos de despojo, de explotación de nuestros recursos y también a través del endurecimiento de los regímenes que Estados Unidos controla en nuestra región, ¿verdad? A través de la radicalización de las dictaduras que Estados Unidos controla en la región. Entonces, este proceso solo augura muerte, destrucción y pobreza para nuestra región.
Marlon, para cerrar brevemente, ¿cómo está la situación en el país a nivel sanitario? ¿Cómo se ha enfrentado a la pandemia del COVID-19?
Bueno, debido a que Honduras enfrenta esta pandemia sin prácticamente ninguna herramienta de las que enfrentan gobiernos, digamos, más fuertes en otras regiones del mundo, la pandemia, digamos, ha sido atendida con las uñas, decimos acá, ¿verdad? Ha sido bastante improvisado, ha sido bastante liberal también la atención que el gobierno le ha dado a la pandemia, y esto ha generado que en el país pues se registren ya cerca de 30.000 contagios, y esto es con una tasa de exámenes de menos de 1.000 en promedio. Hemos hecho menos de 1.000 exámenes diarios desde marzo, ¿verdad? La realidad en la calle, aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, ya es como si no existiera la pandemia, debido a que la economía hondureña es profundamente informal. La gente se ha visto obligada a ir a trabajar, e incluso sin medidas de bioseguridad, pero también con una actitud de mucha resignación, porque no tiene alternativa, ¿verdad? El gobierno proveyó un plan de alivio que solo cubrió a 100.000 de 3 millones de trabajadores, que se detuvo al segundo mes. Entonces, la mayoría de la población que vive del día a día está teniendo que salir a trabajar, a pesar de que ya existe o de que sigue existiendo una cuarentena, digamos que solo existe en papel, ¿verdad? Porque el gobierno, incluso el mismo gobierno, no está en disposición de aplicarla. Entonces, la pandemia se vive acá con mucha resignación. La tasa de contagios se ha mantenido, es decir, la curva no ha sido aplanada. Esa tasa de contagios sigue creciendo, al menos aritméticamente. Y los hospitales que, bueno, a inicio de este año, en marzo, fueron adquiridos 7 hospitales móviles que se suponía iban a ampliar la capacidad hospitalaria, que ya de por sí era bastante débil en Honduras. Se adquirieron estos 7 hospitales móviles y ni uno solo está funcionando, ¿verdad? Es más, solo 2 de los 7 están en el país, el ministro que estuvo encargado de la compra de estos hospitales, en los que se gastó más de 1,000 millones de lempiras, el ministro que estuvo encargado de eso fue obligado a renunciar, sobre todo por la presión popular, pero eso no ha generado, digamos, ningún cambio en la manera en que el gobierno está atendiendo la pandemia, porque la capacidad hospitalaria, la situación de debilidad en general del sistema sanitario se ha mantenido, no ha cambiado, y el balance de la pandemia es que ha servido para enriquecer los bolsillos de unos pocos vinculados al partido de gobierno, mientras la población sigue sufriendo en completa desprotección, Fabián.
Marlon Ochoa desde Honduras, gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, el Servicio Electoral Chileno está llamando a los ciudadanos a acudir al próximo 25 de octubre en el plebiscito constitucional sin temor a la pandemia del coronavirus, argumentando que lo que está en juego es demasiado importante para abstenerse. El organismo se refirió al miedo que podría generar en alguna parte de la población la expansión del virus, lo que eventualmente podría provocar un alza en las tasas de abstención durante el día del sufragio, que será el 25 de octubre. El plebiscito va a consultar a la ciudadanía si aprueba o rechaza la opción de redactar una nueva constitución y también el mecanismo por el cual debe ser cambiada. Convención constituyente significa que todos los redactores son elegidos por la gente, y convención mixta, que la mitad de ellos deben ser parlamentarios. Esta consulta es fruto de las demandas ciudadanas durante la crisis social de octubre del 2019, en los que los chilenos salieron en masa a las calles para protestar en contra del sistema político neoliberal. Vamos a hablar de las perspectivas en torno al plebiscito, así como de la realidad política y sanitaria que vive Chile. Allí está Esteban Silva. Esteban, ¿cómo está la situación en el país y qué expectativas para lo que se viene?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo está la situación en el país? En una situación compleja todavía, producto no del COVID-19, que ha dejado un saldo y sigue, a pesar de que ha bajado las cifras de contagio y de fallecidos, pero que tuvo un saldo altísimo en fallecidos en relación a la cantidad de población, al número de población que tiene Chile, es uno de los más altos de la región, ¿no? Y también de contagio, que llegó en un momento a generarnos una crisis que encendió todas las alarmas de colapso de los servicios públicos de salud. Ahora, todo esto tiene que ver con un país que ha desmantelado progresivamente con una política, como tú bien señalabas, neoliberal, ¿no? La atención primaria en salud y la infraestructura pública y la cobertura en salud a través de una transferencia de recursos gigantescas a través de estas reformas que le han ido quitando peso a la salud pública hacia el sector privado, como son las ISAPRES y otros. Dicho esto, Chile sigue, por lo tanto, en un proceso de desconfinamiento progresivo, pero que tiene brotes epidémicos significativos en algunas regiones del país. Eso como primer contexto. En segundo contexto, importante señalar, en el marco del plebiscito al cual tú bien señalabas, del 25 de octubre, tenemos un gobierno que ha seguido gobernando con lógica represiva, que adoptó incluso medidas represivas haciendo supuestamente un llamado o vinculándolas a la emergencia sanitaria, y que ha vuelto, por ejemplo, ¿no?, a extender el estado de catástrofe o el estado de emergencia nacional, que les permite restricción de libertades y otras medidas que no son solo sanitarias al ejecutivo que dirige Sebastián Piñera. Esto genera cosas tan complejas como un estado muy militarizado en algunas regiones del sur del país, en lo que se conoce como el Gualmapu, o las regiones de la Araucanía, donde hay comunidades comuneros, mapuche, importantes, que han sido fruto de crisis y de violencia y de agresiones muy complejas en el último periodo. Todo eso es el contexto, ¿no?, en que Chile inició una campaña legal, plazo legal, ¿no?, a un mes exacto, cuando se inició formalmente, del plebiscito del 25 de octubre. hay temas que todavía no están resueltos desde el punto de vista de garantía, ¿no? Como por ejemplo, el poder facilitar que vote la mayor cantidad de gente con el tema de los útiles, es decir, los lápices con que van a ser utilizados, las personas tienen que llevarlo, el servicio electoral está informando masivamente de estas nuevas condiciones y previsiones que hay que tomar para asegurar una masividad. Usted sabe que hay más de 2.500 personas presos políticos de la revuelta, del estallido social, que están en cárceles por detenciones preventivas, en proceso, pero no tienen sentencia, y que tendrían todo el derecho el día 25 de octubre a sufragar, por ejemplo, ¿no? Y que todavía no está garantizado que así puedan hacerlo. Como tampoco el tema respecto de cómo se toman medidas sanitarias y al mismo tiempo se garantiza la observación y fiscalización en las mesas y también la fiscalización y observación de observadores internacionales. En fin, en este contexto se inició el proceso del plebiscito del 25 de octubre. Es evidente que hay una gran mayoría de las chilenas y los chilenos a favor del apruebo, de decir, de cambiar la Constitución y también por un mecanismo que permita que sean todas y todos electos a una convención constitucional, que es lo más cercano a lo que podría ser una asamblea constituyente, que todavía no lo es, porque es un poder delegado por el Congreso que le pone un marco y hasta un quórum ex ante a los y las asambleístas de una eventual convención constitucional que resultaran electos para los efectos de formular una nueva constitución para Chile. Sin perjuicio de aquello, la voluntad del servicio electoral, que es un órgano autónomo, pero que no tiene el peso ni los mecanismos para resolver administrativamente una serie de temas que si no con el respaldo o la facilitación del gobierno de Piñera, van a seguir siendo restrictivas respecto de asegurar una participación. En mi opinión, la derecha del propio gobierno, y sobre todo la derecha que está por el rechazo, ¿no?, que la mayoría, por supuesto, de ellos y de ellas, tienen claro de que van a perder, que el apruebo va a ganar de una manera muy contundente la voluntad de las y los chilenos por cambiar la Constitución, pero quieren limitar, quisieran tener un dique de contención a un cambio de Constitución y de la Constitución a través de un mecanismo como, ¿no?, una convencional, que insisto, es lo más parecido a una asamblea constituyente originaria, pero no es una asamblea constituyente, porque se trató de un poder delegado, ¿no?, solamente para los efectos de una convención eventualmente que fuera electa para redactar la Constitución, pero que no subordina durante ese proceso a los otros poderes del Estado. Y creo que esto no es menor con el quórum que se estableció ex ante y no un quórum que lo pudiera establecer la propia convención constitucional, establecer su propio quórum una vez electa democráticamente, ¿no? Es decir, hay un país donde es mayoritaria la decisión de terminar la constitución por una nueva. Segundo, la vinculación de la gran mayoría de las y los chilenos de que la constitución actual se reproduce un modelo económico de injusticia, de desigualdad, que es conocido como este modelo neoliberal o extremo de abusos y de concentración económica, la propiedad de los excedentes en manos de los grupos económicos, de las transnacionales, en materia del modelo económico chileno. Y que eso tiene un correlato con la institucionalidad y que se requiere, por tanto, no solo una nueva constitución, sino que una constitución que además refunde las instituciones, Congreso, los poderes del Estado, que permitieran que una nueva constitución no sea solo una letra formal, sino que sea también el inicio de un proceso de cambio hacia un modelo de desarrollo más incluyente, que recupere además la propia riqueza o el patrimonio económico de Chile, que ha sido transnacionalizado y desnacionalizado por este tipo de economía abierta neoliberal, transnacionalizada en manos de la concentración de corporaciones transnacionales a través de libre comercio, que generan candados para un modelo económico más incluyente, de carácter social, productivo, ¿no?, y de desarrollo, de integración de Chile.
Esteban, quería hablar desde el punto de vista político, los desafíos que tiene la oposición y especialmente la izquierda chilena. Estamos además en fechas históricas, 47 años de la muerte del expresidente Salvador Allende. Entonces, hoy, el legado que Allende puede haber dejado para la izquierda chilena y esos desafíos que tengan que ver tal vez con recuperar los espacios de definición y de decisión en la política de ese país, ¿cuáles son?
Bueno, tú bien has tocado un tema. A 47 años del golpe militar, pero el 5 de septiembre, días antes del 11, conmemoramos 50 años del triunfo histórico de la Unidad Popular con Salvador Allende, que abrió el camino a la vía chilena al socialismo. Y no deja de ser muy relevante conmemorar 50 años justo en el momento en que, a partir del estallido social, del levantamiento social, de la movilización ciudadana por todo el país, el pueblo chileno ha iniciado el proceso de abrir las grandes alamedas, ¿no?, para construir una patria para todas y para todos, retomando finalmente aquel proceso inconcluso desde el punto de vista de la lucha por la igualdad, la emancipación y la integración social más igualitaria y justa, que quedó inconcluso con este cruento golpe militar de refundación capitalista y no solo de golpe militar violento como fue. Y desde ese punto de vista, por cierto que el tema principal es recuperar la soberanía del pueblo chileno. Y recuperar la soberanía del pueblo chileno como lo ha hecho el pueblo chileno movilizado, exigiendo asamblea constituyente, generando cabildos y asambleas por todas las comunas de Chile que dieron origen a esta demanda de cambio de la constitución tan sustantiva, de reivindicación de la recuperación de derechos económicos sociales conculcados, significa recuperar la identidad de la soberanía popular chilena. Y eso pasa por tres cuestiones desde mi punto de vista fundamentales como desafío. La primera, escuchar y vincular a las organizaciones de las y los trabajadores, los movimientos campesinos, los movimientos medioambientales, los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales. Las fuerzas de izquierda tienen que volver a refundarse, así como hablamos de la refundación institucional de Chile, refundar una nueva relación con los movimientos sociales del pueblo trabajador de Chile, que es el que ha demostrado finalmente que tiene la capacidad de recuperar la esencia de la soberanía popular como un elemento central para la construcción de un nuevo proyecto de emancipatorio para el siglo XXI de Chile, en primer lugar. En segundo lugar, eso se llama jugar la unidad, pero no de fuerzas solo políticas o de partidos institucionales, la unidad del pueblo social, en primer lugar, territorial, y los partidos ponerse a la escucha y al servicio, porque esto también es un tema central. Va a ser respecto del tema de la participación no independiente de dirigentes y dirigentes de movimientos sociales y territoriales, que no son independientes, pero son independientes respecto de partidos políticos legales, para que puedan ser parte constituyente de estas candidaturas a una eventual convención constitucional que logre ser transformada en una verdadera asamblea constituyente como parte del proceso de transformación y de cambio de Chile. Y esto es lo esencial. Y lo tercero esencial es muy importante, ¿no?, que el pueblo logre reconstituir la movilización social, proceso constituyente, tenga posibilidad y viabilidad de ser transformador, si no es bajo la movilización social, las formas de organización, la idea de que existan autoconvocaciones de asambleas populares constituyentes en todo el país que acompañen ese proceso para llegar a una propuesta constitucional del pueblo chileno. De manera tal de que estos son los desafíos que tiene la izquierda chilena, las fuerzas populares, volver a ser como centro de gravitación la idea de construir poder popular, es decir, poder ciudadano, la segunda independencia de Chile a la luz del siglo XXI. Y si es sin movilización, este proceso es letra muerta. Y por eso creo que es tan relevante este proceso constituyente, si es que se reactiva la movilización social y las formas de organización de la ciudadanía.
Esteban Silva, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Sin duda es que Barcelona es la ciudad que más me mola, la que más me gusta. Me encanta vivir acá, siento que una parte de mí pertenece aquí. será por mi sangre, será por mi familia, será por todo lo que me gusta, por todo lo que siento o por todo lo que me genera esta hermosa ciudad. Este es uno de los primeros audiorelatos que voy a hacer sobre este viaje, así que espero que te guste, que te sientas parte y me acompañes.
El artista plástico uruguayo José Gallino es conocido por sus retratos murales que de alguna forma le cambian la cara a las ciudades, en especial a Montevideo. En este bloque de GPS lo vamos a recibir, recién llegado de España, el pintón Barcelona, murales del tenista Rafael Nadal y de la nadadora Mireia Belmonte. Estuvo además participando de otras actividades que nos va a contar y hasta de un pedido que le hicieron con respecto al expresidente uruguayo José Pepe Mujica. José, bienvenido. ¿Cómo fue la experiencia de pintar en Europa y cómo surgió?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un gusto. Y bueno, la ida para Europa fue más que nada también por lo que nombraron ahí, por parte de un pedido que fue por unos franceses que son uruguayos. Y bueno, quisieron pintar a Mujica. El tema de Mujica fue muy delicado, más allá que él es mucho del lado de la política y yo no pinto nada político, estoy fuera de eso. Pero fue más que nada, me dijeron que era por los 20 años del lugar, que era un restaurante, que era más por el estilo de vida de él. Entonces tuvimos una charla bastante amplia y bueno, acepté ir por eso. Y aparte fue una gran oportunidad para mí ir para aquellos lados. Eso fue el primer mural que hice en el sur de Francia, en Saint-Pierre-le-Mer, y bueno, ahí comenzó todo.
¿Y cómo fue el resto de las actividades? ¿Qué murales pintaste? ¿Esto fue España y Francia?
Sí, fue en Francia primero y después España. La idea era ir a hacer ahí en Francia lo primero y después fuimos para Barcelona. Fuimos más que nada a pintar a Suárez y Drexler también en Madrid, pero se fue como que cambiando las cosas. Suárez tenía un problema bastante delicado, tiene un problema bastante delicado ahí en el Barcelona, entonces justo pasamos por un polideportivo que es de ahí de Barcelona, y bueno, pasamos por ahí, yo le digo a mi compañero que ir a hablar por un espacio que es en el corazón de Barcelona y la Rambla, y bueno, fuimos a hablar con ellos que tenían ese lugar para que estaba bastante vandalizado, entonces nos cedieron el lugar, pero tuvimos que llegar a un acuerdo a quién pintar, entonces a Suárez no lo querían pintar ahí, tampoco a Messi, y me dijeron que querían pintar a Nadal, que era un embajador de ahí de España, y a Mireia de Monte. Yo en verdad, como no me quedaban muchas opciones, acepté pintarlos, y bueno, eso fue la segunda pintada que hicimos, ahí en Saint-Ricard, que es un polideportivo ahí de la zona. Y bueno, lo pintamos, tuvo bastante repercusión, gente a favor, gente en contra, porque también Nadal, algunos decían que pertenecía más a Madrid que a Barcelona, pero en verdad es un embajador mundial más que nada. Entonces estuvo buenísimo la pintada, la pasamos bárbaro. Y después teníamos unos lugares que es por unas aplicaciones que es Wallspot, que ahí se pueden encontrar muros, que en verdad ya el tema de los murales es totalmente distinto acá a Latinoamérica. Los murales de allá son muy poco respetados, hay mucha gente que pasa y deja su mural y viene otro también extranjero, pasa y lo tapa y se van tapando uno arriba del otro, entonces duran poco los murales. Hay un lugar que se llama Las Tres Chimeneas que íbamos a pintar ahí, que iba a durar un par de días el mural que íbamos a hacer, entonces conseguimos una cortina ahí en el Raval, en el barrio gótico, y que ahí pinté a Manu Chao, que ahí también Manu Chao se acercó y compartimos, estuvimos compartiendo bastantes, y después hice esos murales, y después hice otro más que fue en San Pau, que es un barrio que lo pinté a Picasso, y ese fue el último que hice. La ida a Madrid, que íbamos a ir, la suspendimos, nos quedamos en Barcelona, estamos en un evento también ahí, que al final quedamos afuera, por el tema de que ya estaba todo ocupado, que en verdad fueron achicando el personal ahí y los muros eran muy chicos y era mucho viaje para ir a pintar tampoco, entonces decidimos quedarnos ahí en Barcelona.
¿Cuánto tiempo lleva una pintura y cómo es la técnica que utilizás?
Sabés que las pinturas ya fueron bastante rápidas, ¿no? Más que nada por el tema de que te la vandalizan enseguida. Las pinturas las hice todo en el día. Al Nadal lo hice en el día, a Mireia la hice en el día. El récord fue Picasso, que lo hice en 5 horas. Manu Chao también lo hice en Manu Chao, creo que fue el récord que lo hice en 3 horas. Fueron cosas muy rápidas. entonces no quedaron en tan alta calidad, pero logramos hacerlo y dejar nuestra huella por allá. Después todo pintura de aerosol, estuvimos auspiciados por Montana, que es la fábrica de allá de aerosoles, la que usamos acá también en Uruguay. Fuimos a la fábrica a recorrer la fábrica, a ver cómo se preparan los materiales, tuvimos ahí una experiencia muy linda. Y bueno, más que nada, todo fondeado con aerosol, todo full aerosol.
Y en Montevideo, José, pintaste un rostro con tapaboca, que ocasionó bastante polémica eso.
Sí, sabes que sí, la polémica más que nada fue porque lo quisieron sacar. Fue uno de las...
¿Por qué?
Eso fue pintado en la pandemia, cuando estuvimos en cuarentena, entonces como no se podía salir a pintar a la calle y tampoco incentivar a los demás artistas a pintar en la calle, se me ocurrió pintar una lona y colgarla, en poco tiempo colgarla, entonces no exponerse tanto a pintar y las ganas tremendas de pintar en la calle. Entonces fue dejar un mensaje sobre el COVID, dejar un mensaje sobre lo que estaba pasando, y bueno, se consiguió una medianera que fue con permiso de los propietarios, pero hubieron propietarios, en verdad la encargada del edificio estaba medio que en contra, porque quería más beneficios hacia el edificio, querían cobrarme una plata, después de colgado, ¿no? Entonces se decidió sacarlo y ahí creo que se generó una polémica, pero más que nada fue un mensaje consciente que dejamos ahí a Montevideo, al Uruguay entero, en verdad, ¿no? Esa fue una imagen de mi madre, que la elegí porque es ser mayor, y dejar ese mensaje también de cuidar a las personas mayores.
Bueno, y José, ¿cómo sigue tu año entonces de trabajo y de pintar? ¿Por dónde vas?
El año estuvo, bueno, cortado más que nada por la pandemia, fue un año que no se esperaba, pero estamos sin parar, como siempre, súper activos, con muchas ganas de seguir en esta misión que estamos en el graffiti, que se me ha transformado en mi estilo de vida. Ahora estoy haciendo cuarentena hasta el sábado. El miércoles me hacen un hisopado, el último hisopado me hicieron uno en España y ahora me hacen otro acá. Y bueno, si da todo ok, me quedo hasta el sábado en cuarentena. Y arranco con el Clínicas a pintar un médico que fue el fundador del Clínicas. Después seguimos para Juan Lacase con el Zabalero. Y también estoy ahora para hacer una placa para colgar para el Día del Patrimonio. Bueno, lo de Clínicas para el Día del Patrimonio también, me olvidé decirlo. Uh-huh. Y ahora estoy preparando una placa para el Día del Patrimonio también del Tetán de la Baja, que cumple creo que 100 años, si no me equivoco. Y bueno, surgió ahora, ¿viste? Lo estábamos hablando hoy. Y después seguimos con... Sí, sí, vienen de todo un poco y creo que hoy viajamos antes de fin de año de vuelta.
Bueno, José, felicitaciones por esto y estaremos siguiendo tu carrera, ¿eh? José Gallino, artista plástico uruguayo. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por todo, por el aguante también.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante la semana pasada retomamos algunos de los postulados de la política económica internacional, centrándonos en los nuevos problemas que tienen que ver con los procesos de la globalización, más particularmente en la tensión propia entre las dinámicas de la economía internacional y la autonomía de los estados. En este sentido, como afirma la investigadora argentina Diana Tusi, el campo de la economía política estudia la interacción entre la economía y la política en el ámbito internacional y parte de la premisa de que lo económico y lo político son esferas de espacios comunes, donde los actores económicos tienen intereses políticos y las reglas del mercado son resultado de políticas estatales. Por tanto, el desarrollo de este campo analítico es fruto de la convergencia entre varias disciplinas, siendo estas la economía, las relaciones internacionales, las ciencias políticas y la sociología. Y a modo de ejemplo, en la columna anterior hicimos referencia a la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos a partir de la reconstrucción del orden capitalista global de los años 80, la cual se intensifica luego con el cambio de época que significó la caída del muro de Berlín y posteriormente los años 90. En tal sentido, se intentó realizar un abordaje crítico del enfoque transnacional de la teoría de la interdependencia, advirtiendo un contexto de creciente aumento del poder relativo del Estado norteamericano mediante la internacionalización del capital financiero. Desde esta perspectiva, se planteó la interrogante de hasta qué punto la promoción de los procesos globalizantes por medio de la mundialización del capitalismo financiero nos significó a su vez también un terreno fértil para el aumento significativo del poder estructural relativo de la potencia hegemónica en el marco del nuevo escenario geoeconómico global. Respecto, a partir de la aceleración del proceso de la globalización, por medio del cual se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, incluyendo todo tipo de actividades, se producen una serie de cambios en la estructura productiva global que condiciona la respuesta de los estados y los procesos de integración. Dicha aceleración de la mundialización del capitalismo está asignada por los procesos de desnacionalización de la producción, así como por la nueva organización del trabajo, lo cual promueve una reconceptualización de los ámbitos de poder. Como advertimos la vez pasada, dado que la sociedad internacional se caracteriza por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, con el advenimiento del neoliberalismo desde el comienzo de los años 80, el sistema internacional debería pensarse en clave global. Y en este nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. Por su parte, se destaca un importante crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información. Y al respecto, Keohane y Nye definen las relaciones transnacionales como los contactos, las coaliciones e interacciones a través de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos. En el marco de este contexto global, resulta importante destacar la obra Global Political Economy de Robert Shilpin, en la cual el autor advierte la tensión existente entre la necesidad de los estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión geográfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos con las fuerzas externas. Y al respecto, Shilpin alega que, para el Estado, las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política. Y para el mercado, la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación del mecanismo de precios es imperativa. La tensión, dice Shilpin, entre estas dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas, ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye el problema crucial en el estudio de la economía política. Durante la semana seguiremos ahondando en esta problemática y más particularmente en la constante interacción e incidencia de los procesos de la globalización y la configuración estructural del sistema internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.